directamente le damos la bienvenida a Julio Leiva a nuestra a nuestro estudio. Es realmente un placer tenerlos. Julio es un gran periodista que está haciendo múltiples trabajos, no sé cómo le da el día, pero entre los que más repercusión tienen es un trabajo que está haciendo YouTube de entrevistar personas, es decir, el viejo periodismo llevado a una mesita, dos personas charlando. Y ha hecho lo que sería de mi palo, es decir, palo periodístico, gente más grande, entrevistas a Fito Páez, Jorge Lanata y a mucha otra gente, pero además ha tenido una explosión muy fuerte el año pasado cuando entrevistó a Elegante. Nosotros lo antes, porque entrevistó a Elegante, Cristina lo mencionó, explotó el fenómeno Elegante en ese momento y hizo un video que tuvo 6 millones de visitas, 6 millones de visitas. Y después entrevistando a todas las figuras de ese fenómeno, que a mí se me hace lejano, a mí se me mezclan todas las figuras como si fueran todos los pibes el mismo pibe. Claro, pero es así, porque cuando vos lo ves de lejos decís, nada, son pibes que tiene un estilo estético, una forma de hablar y una forma de hablar música que cuando vos no ves las sutilezas se te hace todo parecido. Claro. Y gracias a mis hijos voy viendo algunas cosas que me empiezan a interesar, pero son las que tienen que ver con mi mundo. Trueno cantando con Víctor Heredia, pero claro, es más calle 13. Uh-huh. Y Julio vino, trajo música, trajo y muchas ganas de explicarle a gente muy cuadrada como Gustavo Gravia de qué se trata este fenómeno. Dale, Julio.
Hola, ¿cómo andan? Bienvenido. Gracias por la invitación. No, la verdad que hay un momento bisagra en la música argentina que tiene que ver con todo este movimiento. Esta escena que nació en el Quinto Escalón era la batalla de freestyle que nació justamente ahí en Parque Rivadavia. Eran 10 pibes, después eran 100, después eran 1000, después 3000 y llegaron a un estadio ahí en Malvinas Argentinas cuando cerró. Y es un ejemplo que no solamente es fuerte en Argentina, sino que los españoles hablan de ese ejemplo, o un colombiano habla de eso, o un mexicano habla de eso.
Uno de fenómenos locales que se dieron de lo argentino.
Lo argentino, claro, toman como ejemplo y epicentro de un movimiento regional, te diría, ese momento y ese lugar que fue el Quinto Escalón. Yo he entrevistado a freestyler muy grosos de España que te hablan del Quinto Escalón.
Un lugar mítico.
Como nosotros hablamos de Ocemento o Obras o...
¿El Quinto Escalón era la juntada o era el programa de Vorterix? ¿O el programa de Vorterix toma el nombre de la juntada?
No, el programa de Vorterix toma el nombre de la juntada. Okay. Lo que inicia es el Quinto Escalón que justamente...
Claro, es un escalón del Parque Rivadavia.
Claro, eran los cinco escalones y ahí estaban.
Se subían al Quinto Escalón ellos.
Claro, era un lugar, en la plaza eran 10, después eran 20, después eran 100, y en un momento tuvo que venir el gobierno de la ciudad a poner una logística, porque era toda viva voz. Tuvieron que poner un escenario con micrófonos porque era mucha la gente.
¿Y eso en qué año fue, Julio?
Y 10 años cumplió este año. 10 años.
2012.
Gustavo llevaba, creo que a uno de esos.
Sí, yo llevaba. Sí, a mí me gustaba. El freestyle me gusta. Me gusta y había cosas realmente lindas. Al principio sí, tampoco es que íbamos siempre, habremos ido, no sé, 5 o 6 veces a ver, porque era realmente muy, muy lindo.
¿Vos, Jairo, fuiste?
No, nunca fui, pero en YouTube encontrás perlas de Woz con cara de nene, claro, con un audio malísimo donde ves que lo están filmando con un celular y todo el dos tipos parados y toda la gente amuchada ahí gritando cosas, muy mal audio, pero es
lo
eso
pasa que se producía, Julio. Yo no sé, ponele, yo no iba específicamente, cuando yo empecé a ver, nosotros íbamos a cambiar figurita al parque,
claro,
de ahí, y yo decía, ¿qué está pasando allá? Pues estabas empezando a escuchar y te acercabas y eran realmente gente muy talentosa haciendo lo que yo llamaba los payadores modernos, ¿no? Esa batalla.
Y también lo que si yo te llevara un viaje en el tiempo y te paro ahí y te digo, mira, este es Duki, tiene 15 años, este es Woz, tiene 15, este es Caleb Dimasi, este es Clan, este es Litquila, que son todos hoy que tienen millones de seguidores, ese momento eran todos pibitos de 16, de 15, 18, que estas cosas mágicas que pasan, se juntan en un tiempo y espacio y de repente explotan.
Espera,
todos.
¿Esto era genuinamente nuestro o era el eco de algo que pasaba en Estados Unidos con el rap?
Siempre pasó, y históricamente pasó, pero en la Argentina nunca terminó de despegar. Y la cultura rap era muy chica en la Argentina, de hecho el papá de Trueno viene de la vieja escuela que se dice, y de hecho Argentina tuvo un campeón mundial en el 2005 de eso, que es, viste, la competencia que después ganó Woz, la competencia que después ganó Trueno, pero la explosión se da 10 años atrás y durante todo este tiempo, digamos.
Perfecto, ¿y del Quinto Escalón hacia dónde va?
De ahí, el fundador del Quinto Escalón es CCA, que es el que después, junto con Duki, deciden lanzarse a la música de las batallas de freestyle. Dice, no, vamos a hacer música, lo nuestro es la música. Y ahí se crea lo que es Modo Diablo, que son tres, y hay una casa mítica que se llama Antesana, que es la calle Antesana, donde se juntan. Y bueno, nada, es como juntar tres rockeros en una casa y explota todo. Y ahí comienzan con varias de las canciones que empiezan a pegar. A veces cuando te dicen, no, es una moda, y es, empezó hace 5 años esa moda. O sea, yo creo que traje una canción que fue la primera que pegó grosso, que es Hello Cotto, la de Duki, si la tienen ahí para escucharla un poco.
Esta es la primera.
Esta es la primera que pega. Vienen 2, 3 más, pero...
A ver.
Y esto es hace 5 años.
Bonnie, damn, bullet, pro. No, en la porquería, porque hace tiempo tengo
un sonido totalmente distinto.
Pero bueno, qué cosa mía, tengo esta manía que me tiene muy loco. Estamos en la florería y tengo una manía que es una flor de loto. Cuidado que pega como costo, cuidado que pega como costo. Tengo una mano vacía, si hay una casilla, digan dónde que lo toco. Para la policía me sigue la tía, si me está escuchando que lo moto. Quieren medicina, la risa, la busca, díganme cuánto que se lo noto. Cuidado que pega como costo, cuidado que pega como costo.
Hay algo que tiene, son 2 o 3 cosas que los pibes le rompe la cabeza, que es primero cómo canta, el autotune que no se usaba tanto y
¿qué
así
es el autotune?
Y es un programa, si querés, porque te mejora la voz. En el caso se usó para eso, para que Cher usaba autotune, por ejemplo, pero eso lo ponen al mango para justamente crear un efecto en la voz distinto. Y después lo que es el beat, el famoso beat que le dicen de Bizarrap, es la música que tiene un golpe que llamaba la atención en ese momento. Estos subieron la canción, nada más, ni video tenía. Solamente la canción hoy debe tener 150 millones de vistas, ponele. Una canción, ¿entendés? No,
ellos no eran, porque escuchar alguna de tus entrevistas, muchos cuentan que después descubrieron que iban a ser músicos, ¿no? Porque hay un paso de jugar con las rimas en la plaza y de golpe decir, no sé, ahí creo que, no sé si Trueno o Lil Killah en una entrevista te dice, fui a estudiar música y me explicaban cosas que yo en realidad ya sabía, pero me di cuenta que eran cosas que me enseñaban.
Claro,
de música.
De hecho, Duki es uno de los primeros que decide hacer eso. Para mí Duki es la columna vertebral de todo esto. O sea, acaba de agotar 2 Vélez y va por el tercero. Creo que todo esto es el broche de estos años, es que Duki haga un estadio y que Wos haga un estadio. Para darte una idea, 15 argentinos llegaron a llenar un Vélez y Duki va a llenar 2 y va por un tercero.
Duki, para, ¿qué edad tiene?
Duki debe tener 24.
Por ahí, ¿no? Dame 3-4 datos de Duki.
Es un pibe que, bueno, nace en el Quinto Escalón, que es el primero que empieza con el trap junto con Isidá y Modo Diablo, como te decía, Neopestea, y después es el que, por ejemplo, descubre a Nicki Nicole. Dice Nicki Nicole, una piba de Rosario, que sube un video y dice, esta piba es el futuro. La muestra, tenía subido 5.000 vistas, ponele, y fueron millones, y hoy Nicki Nicole es mega estrella internacional.
Ahora, Julito, vos además trabajaste, a mí me gusta mucho el trabajo que hiciste también sobre las tribus urbanas de Los Redondos. Los Redondos, cuando nacen, en realidad nacen como un fenómeno de clase media, cuando nosotros lo íbamos a ver, claro. A mediados de los 80 era un fenómeno de clase media. Y después, digo, se va, si se quiere, la clase trabajadora en aquel momento iba a ver Hermética. En este caso, el trap también nace como un fenómeno de clase media, digo, nace en el Parque Rivadavia.
No, es multitransversal, porque lo que tenés acá, y yo creo que a diferencia de nuestras generaciones, es que mismo nosotros, digo, cuando queríamos trabajar teníamos que convencer a un gerente, a un productor, alguien te tenía que llamar, los pibes tenían que ir a una discográfica y convencer a la discográfica que le produzca el disco. Acá fue al revés, fueron gente que explotó en una habitación y que después vino la compañía y dijo, che, pará, me interesa, tenés 1 millón de seguidores, tenés 100 millones de vistas, quiero producirte. El caso de Bizarrap es un pibe de Ramón Mejía que arranca en una habitación con una compu.
Lo que te cuenta vos en la entrevista a Bizarrap, que él trabajaba en una discográfica,
claro,
haciendo labores técnicos, y de golpe en la discográfica dicen, che, me parece que la estrella es este.
Ese que está acá trabajando con nosotros.
¿Entendés que está laburando con nosotros como en técnica? Claro. Sí, me parece que la estrella, hay que hacerle un contrato. Y el flaco iba, estoy haciendo resúmenes de las entrevistas, pero iba a la UADE y veían que se quedaba dormido el chabón. Se quedaba dormido porque estaba hasta las 6 de la mañana haciendo
produciendo
música.
Claro.
Y por sobre el tema de las clases sociales. En Flexing con Lit Killah hay una parte que a mí se me queda en la cabeza que dicen, se juntaron Ramos y Catán, entonces nada de esto no va a poder salir mal. Para mí hay mucho de
urbano. De todos nosotros que estamos acá, la única que nació en un camarín de banda de rock es Tamara, que a los 3 años era testigo de todo lo que pasaba. No sé si es un honor o no, pero...
No es.
No quiero saber nada.
No es. No quiero saber nada, pero me gustó mucho tu entrevista a Fito Páez. Yeah. Estaba negada a verla.
Claro, pero
la nota al rockero, la entrevista y todo, como que me revive, claro, mucho trauma infantil. Y no, me gustó mucho.
Pero está bien, pero cuando escuchás todo esto, si vos naciste con Sumo,
sí,
y después, nada, toda la música del mundo, ¿no?
Sí.
Y ves a estos pibes, ¿te genera qué cosa?
No, a mí me encanta cuando empiezo a ver que suceden cosas que cuando yo era chica pasaban con las bandas de rock, por ejemplo. Bueno, en realidad cuando yo nací, Sumo no era una banda que generaba dinero o llevaba, sí, tanta gente, o era todo más pelusa.
Y también después era una banda de clase media. también sí. una banda de clase media.
Sí, sí. Total.
Pero no pasaban estas cosas, bueno, había otra tecnología, o sea que tampoco llegaban tan fácil a la gente como ahora. Me parece que estas movidas, que nos deja bastante afuera, yo soy la más joven de ustedes, pero igual me cuesta entender cómo pasan de juntarse en una plaza a esto, a tener millones de seguidores. Nicki Nicole terminó yendo al programa de Jimmy Fallon, todo, porque Duki dijo esta piba. Claro. Digo, hay otro un fenómeno con la tecnología de hoy que me cuesta mucho como entenderlo, pero me encanta que surjan nuevas movidas musicales.
¿Te gusta?
Sí, me gusta.
Sí, te gusta.
Depende, igual no todos. Depende cómo cantan.
¿Por qué? O sea,
no, porque tienen distintas sí, voces claro. y distintas.
Está bien, pero ¿cómo podés explicar qué es la qué tipo de forma de cantar te gusta y qué tipo de forma de cantar no?
No, a mí me gustan las voces un poco más melódicas, no tan que todo el tiempo estén haciendo ta, 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 ta. No sé cómo explicarlo bien con
bueno, ahí te quería poner Paulo Londra, por ejemplo, que es un gran ejemplo. Sí. Ahí tenemos uno para escuchar. Este tema tiene mil millones de reproducciones. O sea, mil millones de reproducciones.
O sea, no es un número que estás diciendo como una exageración.
No, es una bestialidad.
Casi Despacito.
Sí, sí, casi. Bueno, Despacito, no sé, habrá pasado como 7, digo, pero creo que tiene 1,100 millones de reproducciones.
Sí, está número 1 en Spotify, ¿no? Paulo sí. Londra con el tema nuevo.
A ver.
La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras.
Otro día cuento porque ella decía lo de la voz melódica. Y también hay una cosa de caja negra que tiene que ver con lo que vos hablabas, que a mí, como generacionalmente nos pasa con Gustavo, que siempre hablamos de rock. Yo siempre escuchaba las historias de Sumo y hablaban de Cerdos y Peces y cómo era aquel recital y qué sé yo. Y yo me acuerdo que le preguntaba a Lalo. Lalo, vos estuviste en ese show de Einstein, ¿cómo era? Porque todo lo místico que tenía ese show, si no, corrían tres ratas, goteaba, éramos 10 personas, era un horror todo, me decía.
Hoy se cuenta como claro, muy lindo exacto. todo, pero parece que
entonces
no,
a mí siempre me quedó eso y decía, bueno, en esta generación está pasando un montón de cosas. ¿Cómo es el Einstein de hoy, o el Cemento de hoy, o los que van a ser los Spinetta, o los que fueran del mañana, digamos, ¿no? Y un poco esa fue la búsqueda, tratar de retratar lo que está pasando ahora y sacarle una foto a eso. Y ahí te encontrás con un montón de historias, no solamente de dónde vienen.
¿Qué es lo que reflejan? Porque uno ha visto distintas épocas donde la música joven refleja de determinado momento social. El rock en los 80, no sé, el fenómeno callejeros que se trunca por la masacre de Cromañón, pero vos veías que era un fenómeno que iba a ser súper increyendo, como el de la renga, en donde le hablaba de determinadas cosas a los chicos que le seguían. ¿De qué les hablan los traperos a los chicos de hoy?
Tenés de todo, de un Trueno que tiene como un tema con Víctor Heredia y hace una bajada social, a un Wos que tiene una mirada también muy crítica, y después tenés otros que hacen ostentación de riqueza, por ejemplo. Pero yo creo que en todos lo que sí hay es una urgencia, hay una cosa muy punk de vomitar lo que tienen encima. Hay una cosa de esta generación que hay una ansiedad galopante. Nosotros que somos más grandes tenemos ansiedad, imagínate lo que tiene una ansiedad que tiene un pibe de 20 años hoy, que tiene que pegarla sí o sí a los 20, si no, no triunfa. Nosotros teníamos esa noción de carrera porque nos enseñaron que teníamos que trabajar y llegar y ir pasando.
Pero es cierto eso.
Sí, y los pibes no tienen eso.
No, es cierto que la noción de carrera es lo que funciona en la vida.
Bueno, pero
y
hoy
de repente
no,
algunos claro, pegan.
Y hoy no está eso en el sentido de la vista. De hecho, en la nota con la Nata, en un momento él hablaba de, bueno, viene un pibe ahora y me dice que apenas lo tomo que tengo que ir de vacaciones. Y yo decía, pero está bien eso, porque nosotros fuimos los boludos que laboramos 24 horas por día y no nos tomamos vacaciones. Entonces hay un par de cuestiones generacionales que son distintas y que la dejan expuesta.
Yo, ¿no?, siempre lo que marco, que ellos me lo discuten, es, a mí particularmente no me gusta, pero eso no significa nada que no me guste. De hecho, valoro muchísimo toda la movida y cómo se hicieron.
Es que yo creo que a vos te gusta, vos te gusta Trueno, te van a gustar.
No se escucha y no me gustaron demasiado, pero no importa, porque no, musicalmente me gusta otra cosa. Pero lo que yo pregunto es, ¿van a dejar catálogo? Porque vos decís, yo hoy escucho a los Beatles y suenan hoy como sonaban hace 40 años. Escucho a Led Zeppelin y lo siguen pasando en todos lados porque sigue sonando hoy.
¿Y por qué ellos dejan catálogo? ¿Y por qué eso es un valor?
No, es, a ver, es la vigencia, se supone que es una música tan bien hecha que le gusta a la gente que le
pero
gustaba.
Eso, pero eso no es un valor hoy en día, que dejar catálogo. No, no es un valor. Lo van a dejar.
¿Lo van a dejar?
Pero no es no, no,
¿vos
no
decís la... que estas canciones que estamos escuchando hoy, dentro de 20 años las escuchás y decís, che, esto está bueno, en serio?
Caravana es el macrismo en sus 4 años. Si vas a poner una, un soundtrack en 10 años que era el macrismo, era Caravana, como escuchaba.
Como si vos me dijeras el Garabat del,
claro,
del estallido.
Del, se viene estallido, exactamente.
Jairo, ¿vos qué tenés que decir de esto?
No, no, en realidad tenía otras preguntas. Entiendo, yendo al ejemplo de Londra o de la cantidad de reproducciones, hay otras métricas, imagino. En poco tiempo los escucha tal vez más gente de la que escucharon a muchas bandas durante toda la historia. O sea, yo a veces lo escucho a Pergolini decir, no sé, a Londra lo escuchó más gente que a todos los discos de los Redonditos de Ricota desde que salieron.
Bueno,
o sea,
hay una cuestión ahí.
Otro tipo de reflejo, de plataformas, de llegada, imagino.
De esta cosa de la generación más grande, pues dice, no, bueno, es medirle la vara, ¿no? Y cuando toca Gorillaz. Claro. Que Gorillaz es una banda, una mega banda mundial histórica, y lo sube a Trueno.
Ahora en el Kimmel Rock, ¿no?
Sí. Gorillaz tenía 140 millones de seguidores, ponele, y Trueno tenía 100.
¿Entendés? Claro. Además lo sube porque la hija de.
Que
es fanática. De que canta de Gorillaz es fanática de Trueno.
Exactamente.
¿Qué pasa con. Perdón, ¿no? Porque a mí yo escucho mucho esto con mis hijos de 9 y de 7. Uh-huh. Y nos hicimos como todos mega seguidores de Caja Negra, del Trap, y hacemos toda una especie de consumo los fines de semana. Pero aparece todo el tiempo la droga y la cuestión del sexo del chabón y la mina como objeto, te voy a dar que esto y, bueno, y la cadena.
Vos contabas el caso de.
Yo descubrí este fin de semana, más que antes, a un pibe que se llama Dylan. En el auto yo había puesto una canción que se llama Opa vs Kid Friendly. Y la escuchamos todo el viaje del auto y era sonaba demasiado sonsa, que ahora me va a mejorar las notas, que mi mamá toma Pepsi adelante mío. Y cuando mis hijos no estaban. Puse Opa versión original. Y ahí entendí por qué había una versión kids friendly. Imagino
sí.
que.
Sí, fue viral, porque cuando. ¿Qué pasó? Una nenita cantó esa canción y cuando vieron la letra.
Ah,
se
está.
Armó un escándalo y él dijo: voy a hacer una versión para chicos y hizo la versión para chicos. Pero también digo ahí de dónde vienen las historias. Si ven la Caja Negra de Dylan, la historia de Dylan es tremenda. Es un pibe que su mamá cae presa por narcotráfico y tiene su papá separado. Tienen que ir a buscarlo. No lo va a buscar porque es judío ortodoxo y los sábados no sale. Entonces él se quedaba solo.
¿Quién es judío ortodoxo?
El padre de Dylan.
Era narco.
No, la madre. La cae un allanamiento a la casa. Esto lo cuenta la nota. Cae un sábado. Se llevan presa a la mamá. Él tenía en un pendrive los 5 temas que había hecho. Y le dicen al padre, tenés que venir a buscarlo. El padre dice, no, hoy es sábado. Yo no los sábados no salgo. Y hasta que le dicen, flaco, vení a buscar a tu hijo. Y él convenciéndolo al Cana de que no se lleve su compu porque ahí estaba su música, lo que había creado. Y el Cana dice, bueno, está bien, llévatela. Y con eso sale a la música.
Te voy a hacer de viejo cascarrabias. Mira,
pongamos otro tema y después de viejo cascarrabias.
No, bueno, podemos Bizarrap, que es otro ícono, que es el de Nati Peluso, que ya suena un montón y lo saben, pero bueno, para escuchar a aquel que no tiene.
A ver.
Es como básico todo esto, pero...
Ahora... Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia pa' que me digas ingrata. Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata. Este es mi método, gordo, agárrate. Mira mi truco, be careful, no te mate. Cocino tu coto, quito mate. Con mi, yo genero debate. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni. Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni. Manda mensaje.
Bueno, a ver, dijo Caja Radio.
Pará, vos sabés que hay una entrevista de Máximo Kirchner en el Destape, que era la pasada, esto es a las un año. Hablando de la interna, dice, bueno, pero en el medio uno manda mensaje, dice que dice, pero después no hace ni mu, como dice la canción. Y vos decís, a la pasada, Nati Peluso, y una pregunta de esta canción. Esta canción ella dice la palabra bombastic.
Sí.
Eso es un invento de ella, porque hoy en Madrid, hay un festival bombastic
no,
es más grande.
Es una referencia histórica. De hecho, el reggae también lo tiene.
Okay.
Es de reggae.
Te hago la pregunta del viejo cascarrabia. Cuando nosotros crecíamos con la música argentina, el rock nacional, vos tenías una determinada cantidad de letras, ¿sí? Entonces vos decías, che, mirá lo que escribe Charly García. Entonces vos me pones, vos hoy te habla de la realidad argentina. Yo te digo, sí, pero no tiene el nivel que tenía Charly García para hablarme en plena dictadura. Sí, pero por eso, déjame que haga la argumentación. Vos me podés decir, bueno, está bien, pero también tenías, no sé, los 90 a 2 minutos que te ganaba. O tenías en los 80 el ritual de la banana. ¿Qué te decía el ritual de la banana? Nada.
No,
pero
vos tenías. Escuchás esa referencia por Nati Peluso, que mucho la criticaban como cantaba. Bueno, y el Baiano también cantaba.
Sí, está bien, pero vos tenías. qué sé yo, Charlie García, decía, el Fito Páez del
mundo. Decía, Charlie García no cuenta el país. Que los que contaban lo que nos pasa es el tango, decía.
No, bueno.
Pero decía lo mismo.
Charlie te lo contaba desde otro lugar y por eso nos pegaba mucho a todos.
Bien, es lo que pasa ahora.
Pero no es como que las letras ahora... que yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, claro. No son como mucho más llanas,
hay
como que no hay ese vuelo que vos tenías,
hay de todo.
Antes
tenés a Acru, que tiene 24 años, que también salió el Quinto Escalón, que ama a Spinetta y lee sus letras y tiene un vuelo artístico y poético muy groso, y es un tipo que es una leyenda a los 24 años. O sea, la otra vez lo traje a la radio, le hice una nota y había un pibe que tiene 25 años que lo miraba como si yo mirara al Indio Solari,
como yo a la Brujita Verona.
Claro, exacto, como impactado, y el pibe tiene 24 años y ya es leyenda dentro de este círculo. Hay de todo, de todos los colores, de dónde quieras entrar,
Julio, digamos. Que nosotros estamos muy formateados para ver la cultura como algo nacional. O sea, vos decís, bueno, en la Argentina pasa tal cosa, en, no sé, México pasa tal otra, en Estados Unidos pasa tal otra. Obviamente, es muy esquemático este enfoque, porque el rock ya tenía influencias argentinas en México, norteamericanas en todos lados, etcétera, etcétera. Pero me parece que ahora, por vía de la globalización, la comunicación y todo, hay como una región que es, pero categóricamente supranacional. Yo ayer veía, recién que lo contaba fuera de aire, un reportaje a un rapero norteamericano que se llama Jay-Z, que es el marido de Beyoncé, que es un tipo que nada, empezó vendiendo crack y termina, y de pedo no fue en Cana, y termina hablando con David Letterman y siendo un tipo más importante del rap. Y lo escuchaba y me hacía acordar estas historias. Claro. Ese tipo que salió de un barrio, que empezó a rapear, que empezó en los duelos, que siguió creciendo, que empezó a contar cosas que la mina, la droga, y en un recitado que a mí me es muy lejano como música, no estoy acostumbrado a que eso sea música, con lo cual decía, la cantidad de cosas que me pasan lejos que no, pero ni me llegan. Digo con franqueza, porque
es que tampoco uno te tiene que llegar, digo. Mira, yo estuve el año pasado en una convención de la industria de la música en español. Siempre se habló de la música del K-pop, del fenómeno del K-pop. Hoy la música en español es la música más escuchada del mundo. La más escuchada del mundo es la música en español. La discusión dentro de la música en español es decir...
Más que la China, más que...
Más que cualquiera la música en español. La discusión interna de eso es... Si la música más escuchada es la nuestra, ¿por qué el negocio es anglosajón? Entonces están peleando esa interna en la industria. Yo hablo con un artista argentino y lo que me dice fuera de micrófono me dice... Mirá... Con estos números yo me quiero sentar en Miami a pelearle a los otros, a los que siempre
y a
fueron...
Y ¿se puede conocer un poquito? O sea, por ejemplo, un tema de Casu tiene 150 millones de reproducciones en Spotify. O un tema de Lit Killah hace 70 millones de views en YouTube. ¿Eso en guita qué es y cuán rápido?
No quiero, pero de cualquier artista. No quiero decir un nombre y números porque depende qué, cómo, cuándo. Pero hay una canción que te puede comprar un departamento, si te va bien. O sea,
una canción que te va bien es, no sé, 100 millones de reproducciones, una canción que te va bien,
sí,
y eso
ponele, puede ser. O sea, hay números así como decís, porque estás hablando de, o sea, obviamente eso supera la frontera. Y déjame terminar este concepto. Hoy la música argentina, te guste o no te guste, está haciendo historia, está llegando a lugares donde nunca llegó antes, y a un nivel de peso simbólico. O sea, como se hablaba hace 10 años del reggaetón colombiano, hoy se habla de la música argentina. Un dato de color, un pibe me cuenta que sus padres van a Suecia a un hotel a hospedarse. Cuando te llenás y te dicen, ¿dónde sos? Argentina. Ah, la cuna del trap, en Suecia, le dicen eso. Para que te des cuenta el nivel de hasta dónde
te
llega.
No puedo creer.
No, es muy fuerte.
A ver, cuando vos hablas con ellos, ¿hablan el mismo idioma en el que cantan? Porque a mí lo que quizás me rechaza un poco es, che, ¿por qué cantan todos como si fueran centroamericanos? Y seguramente cuando están hablando en el barrio, las historias de su barrio, que son las que después cantan, deben estar hablando con el tono con el que hablamos nosotros.
Cuando yo empecé en Página, había un amigo, Guillermo Alfieri, que empezaba conmigo. Y le hizo un reportaje a Virulazo, que era el bailarín, el gordo, el bailarín de tango, qué sé yo. Y Virulazo dice, ¿vos viste alguna vez una chica que se haya caído en un pozo ciego? Por la canción de Los Fabulosos. Claro. ¿Vos viste alguna vez eso? Eso no te cuenta el país. Lo que te contamos el país somos nosotros, que es lo que decía mi viejo. Claro. Es lo mismo. ¿Entendés? Es lo mismo. Dice,
yo no, pero además la pregunta fue por otro lado, Ernesto. No estoy preguntando por el país, estoy preguntando si hablan como cantan. Porque bueno, a mí eso me llama la atención. Pero porque, yo no sé si eso tiene que ver con utilizar...
Porque tu audiencia también es mucho más amplia. Digo, tenés gente que busca esa audiencia y quiere llegar a Puerto Rico, y quiere llegar a Miami, y quiere llegar a Centroamérica. Y otros que, como el caso de ICA, por ejemplo, que habla en absoluto argentinismo, porque quiere que la...
¿Cómo se llama?
ICA, que quiere que la que la Argentina sea referencia en ese sentido.
¿Tenés algo de ICIA?
No traje justo para mostrarte, pero
ahí, ahí lo pone.
Es muy loco como usan el inglés también.
También.
Riman una parte en español con una frase en inglés. Yo a veces
escucho pero el rock que... también lo hacía.
Sí, claro.
El rock también lo hacía.
Hay algo que a mí me llama la atención por cómo yo consumo música, que no sé si es una generalidad. Digo, uno consume música por la parte física de la música. Digo, más que mucho más que por la parte intelectual. La parte intelectual a veces la tomás, pero consumís. Si no, no consumiríamos música en inglés, los que no entendemos inglés, y somos probablemente mayoría en este país. Esta música a los chicos les entra por esa cuestión física del beat que a mí no me llega, o les entra por las letras.
No, hay de todo. Hay gente que entra por las letras, otros por el beat, otros por el vivo, a otros por Instagram, que es otra lógica que no hay. Hoy, otra lógica que es absolutamente distinta a la nuestra es el TikTok. La mayoría de las canciones que pegan es por un challenge de TikTok, es por eso, no porque...
¿Qué es un challenge de TikTok?
Es esta canción...
¿Qué hacemos con Yamira los viernes? Sí.
Esta canción la agarran, la bailan, hacen una coreo. Un pedacito de 30 segundos, y eso después lo va replicando, y otro hace la coreo, y otro, y se vuelve un movimiento de miles de gente haciendo una coreo de una canción, y eso hace que después el tema en YouTube y en Spotify explote.
A ver, tenés lo de ICIA, ¿no?
Ahí está, él dice.
Idioma cosa que ni yo me entienda. Y la flaca hace la dieta del humo, humo para el desayuno y humo para la merienda. Una vez que no acaba es, con uno, rompe otro. Y te juro que no hay fuego que la atienda. Y yo que no hay llamada que del celular no pierda. Llegan las misiones para salvar a la tierra. Y yo acá mordiendo el bozal por esa perra. ¿Cómo vamos a encontrar la paz con tanta guerra? Si nadie sabe cómo dominar el domo. Y lo que falta es solo.
A mí me pasa que me redivierte escuchar las letras, escuchar cómo construye, escuchar. Y después, no sé si lo escucharía más de dos o tres veces.
Es que a veces hay canciones que son para escuchar una vez y otras que son para...
Sí, no sé, la canción de René y Balvin es para escucharla. Y digo, bueno, a mí no me llega, pero no por la letra, porque quizás, no sé, una canción a mí me encanta, claro. Viejas Locas es perra, y la verdad que la letra es un desastre. Pero la música a mí me hace escucharla, si la pone en la radio, yo me quedo escuchándola. Bueno, acá, pero... entonces, y la música esta a mí no me llega, por eso te digo que no sé si no hay una cuestión física generacional que nos pone la vara totalmente distinta.
No sé si está ahí el tema Sola de Tiago, que yo no sabía hasta que vi la entrevista de él. Tiago es otro de los traperos que también encima cuenta que en un momento se van a vivir 4 o 5 a una casa, vienen todo el Gran Buenos Aires y viven juntos en una casa, que también imagínate juntar gente en rock a vivir una época y a componer. Y el tipo dice que vivía para el traste, que el padre le pegaba a la mujer, que vivía en una casa que a mí me queda como la describe, sin paredes, sin paredes. Y su primera canción que escribe es esto que vomita el chabón sobre la violencia contra la madre. ¿No?
O sea, sí, total. Entender. Y
escuchá. Ahora cuando arranque.
Lo loco de este pibe también que debuta frente a gente. El primer show que hacen es en el Lola con público. Era a debutar frente a 70.000 personas. O sea, otra lógica.
Claro, eso de las 10. Y acá no hay un consumo irónico de las clases. No. Viste cómo fue la cumbia en los 90. No hay.
No es Rodríguez.
Este pibe canta la voz que puede cantar cualquier cosa.
A ver. Escuchá. Perdió las ganas y estando la noche con sangre en la boca por la culpa de un idiota que su furia desemboca.
Es algo más tradicional.
Claro, pero este pibe, por ejemplo, sus cumpleaños cuando era chiquito los hacía de Daddy Yankee, porque era fanático de Daddy Yankee. Y hace días Daddy Yankee lo llamó a él.
No, pero esta canción yo la podía escuchar tranquilamente, porque musicalmente me gusta.
Claro, cualquier cosa, sí.
Julio se tiene que ir a conducir su programa de radio.
Cosas ortiva.
Una radio amiga, muy ortiva. Quedate, Julio.
Me tengo que ir. Porque...
Ahora estás a 10 cuadras, Julito.
Yo quedo solo con este.
Ahora estás a 10 cuadras. Poné la lista que te puse acá, Julito. Poneme Rock and Roll de Zeppelin. Poné dentro de Rock City de aquí, Julito.
¿Quién no llegó tarde?
Cuando...
Yo te voy a decir una cosa. Ahora él se va en estos 10 minutos que tiene de acá hasta la radio. Va en el auto y sabe qué pone, ¿no?
Claro.
¿Qué pone? Sabe qué pone. Vencido de vencido de los redondos pone.
No, no
por
creo.
Favor.
Obvio.
No.
¿Esto te gusta más que los redondos?
No, te completa.
No es lo tuyo, es lo tuyo.
No, escucho porque me gusta estar y es mi laburo y estoy en esto. Y nada, o sea, vengo de la misma formación que vos, que Gravia, es lo que me formó en mi adolescencia, en mi juventud. Pero no tengo esa mirada nada prejuiciosa con la música.
Curiosa.
Claro, es curiosa, curiosa.
Este está colgado, para que quizás mucha gente no sabe, hizo un trabajo visual, para mí son películas, de las tribus de los redondos, que es espectacular. Sí, ¿dónde lo puede ver la gente?
Y en YouTube está, la verdad que hicimos Piedra Quelate, que es todo lo que rodea a un recital del Indio desde afuera, y después hicimos Tsunami con el Indio en cámara en una entrevista.
Tamara, hacerle una devolución a este muchacho.
No, yo lo amo, lo conocí. Ayer lo empecé a seguir. Y hoy me lo trajiste.
Qué rapidez.
Como, ayer empiezo a ver un programa y hoy me traes. O sea que lo que empiece a ver hoy también me lo traes mañana.
Totalmente. Vos decime qué ves esta noche y mañana lo tenemos.
Mira tu partido de Messi esta noche.
Mira, yo mañana, lo traigo. Entonces dice, hoy tenemos de invitado. Le dije, justo anoche. No, me encantó. La verdad que anoche lo empecé a ver porque alguien, otra persona, lo estaba viendo. Y yo quería cambiar, no, sacá, que no quiero ver, y me encantó. Porque tenía, aparte, lo hace con público, la gente aplaude, todo eso te
sí,
mete
para todo bueno,
un calor humano muy
yo
hermoso.
Yo le puedo hacer la pregunta que él hace al final en Caja Negra.
Uy, odio esa pregunta, esa me puso muy nerviosa.
Porque él al final le dice así como, ¿cuál fue el click de que te hizo ser quién es Tiago, quién es Duki? O sea, ¿cuál fue el click que te hizo ser Julio Leyva?
Mira, no, siempre cuando me preguntan eso, me pegué un palo a los 19 años con el auto. Casi me muero. Y desde partir de ahí como que me cambió la visión, ¿viste? Decir, bueno, lo que tengo que hacer lo tengo que hacer porque lo tengo que disfrutar. Hay que hacer las cosas que uno tiene ganas. Ahí me cambió así más a nivel filosófico que te diría
profesional. No, es peor hacer preguntas más difíciles como, ¿qué te preguntarías a vos mismo?
Claro.
Uy, esa es difícil.
Sí, te agarra así.
¿Cuándo jugamos? ¿El domingo a qué hora? ¿El domingo a qué hora? Lo puse.
He sufrido hincha independiente de los que recuerdan las viejas épocas como Chile, etcétera, etcétera. Nosotros no éramos esto, éramos otra cosa. Nos jugábamos la Sudamericana, ganábamos con el Cruzeiro. Julio Leyva, gran periodista, unos grandes periodistas que tiene la Argentina, de verdad. Quienes somos un poco más viejos de él, lo vimos de chiquito, siempre vimos en él un tipo con una mirada lateral, un tipo distinto, realmente distinto por su formación, por su historia, por su creatividad. Y la verdad que es una alegría verlo ser tan popular y hacer cosas que le gustan tanto. Así que, Julio, gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Yo sé que es un gesto de cariño en tu momento de estrellato. Así y siempre con la nostalgia de alguna vez volver a trabajar
ya, ya volveremos,
no creo, pero bueno, 9:42. Julio Leyva estuvo con nosotros tratando de ayudarnos a meternos en un fenómeno cultural, social, político, musical, comercial, arrasador. La Argentina es la cuna del trap y muchísimos argentinos no tenemos ni idea qué es el trap, pero es un fenómeno internacional impresionante. 9:42, estamos en Radio con Vos y seguimos juntos. Dejalo un poquito más esto y nos vamos con esto. Dale, dale.
Me mando a vida igual, es la mientras se toca.